Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. Le cuento que hoy es 1 de noviembre del 2008, fiesta de Todos los Santos. E iniciamos nuestro programa como siempre con la liturgia de la palabra, en unión a toda la Iglesia Santa de Dios. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello de Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles: no dañéis a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Después, esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y rendieron homenaje a Dios diciendo: amén, la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de la salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad cuál amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver a Jesús al gentío, subió a la montaña y se sentó. Y se acercaron sus discípulos, y les puso a hablar enseñándoles: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Es palabra de Dios. Se le preguntó a una niña cómo definiría a un santo. Ella respondió: como un vitral en una ventana. Al pedirle que se explicara, dijo: los diferentes colores de un vitral dejan entrar a la luz, y cada santo es un color diferente de Dios. Cada uno de nuestros santos desconocidos incorporan sus diferentes colores a Dios en sus propios rincones de la tierra. En este día agradecemos la vida de tantas personas de todas las edades, iglesias y siglos, que han vivido como mejor pudieron en la visión y el espíritu del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, tomando la palabra, nos fue ofreciendo todos los matices que la ternura, el amor y la compasión encontraron en aquel corazón suyo, tan espacioso, en su corazón del siervo de Yahvé, en sus entrañas del Hijo de Dios, y sus palabras se me metían hacia el interior como el arco de San Martín se filtra por los ojos de un niño, y todos y cada una de sus palabras se remetían al gesto de Dios, a su manera de ser, y era tan nueva la manera que nos hablaba que nos ponía en contacto con una verdad muy antigua, casi olvidada, la verdad de un Dios que consuela a los que lloran, que sacia a los hambrientos de justicia, que se pone al lado de los humildes. Aquel día sentimos el vértigo y la emoción que experimentan los que deciden amar. Y si es cierto, abrimos los ojos, que bien abiertos delante aquel anuncio de calumnias y persecuciones, pero ya era demasiado tarde. Muchos nos dábamos cuenta de nuestra complicidad compartida y notaban con alegría que secretamente había crecido dentro de nosotros y nos llenaba de una esperanza que nos hacía fuertes. Sí, sabíamos que en el fondo no éramos tan diferentes de aquellos que admirábamos. San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia, sobre el bien de la muerte. Vi una muchedumbre inmensa, de toda nación, razas, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y del Cordero. Fortalecidos con las enseñanzas de la Escritura, caminemos firmes hacia nuestro Redentor Jesús, hacia la asamblea de los patriarcas. Marchemos hacia nuestro Padre Abraham, cuando venga el día. Vayamos sin temblar hacia esta asamblea de santos, esta reunión de los justos. Iremos hacia nuestros padres, los que nos han enseñado la fe, aunque nos fallen las obras, que nos ayude la fe. Defendamos nuestra herencia. Iremos al lugar donde Abraham abre su seno a los pobres como Lázaro. Allí descansan los que han soportado el duro peso de la vida de este mundo. Ahora, Padre, extiende tus manos para acoger a estos pobres. Abre tus brazos, ensancha tu seno para acoger todavía a más, porque son numerosos los que han creído en Dios. Iremos al paraíso del gozo en el que Adán, antaño caído en la emboscada que le tendieron los bandidos, ya no piensa en llorar sus heridas. Allí, donde el mismo bandido goza ya de su parte en el cielo celestial. Allí, donde ninguna nube, ninguna tormenta, ningún rayo, ninguna tempestad de viento, ni tinieblas, ni crepúsculo, ni verano, ni invierno, marcarán la inestabilidad del tiempo. Ni frío, ni granizo, ni lluvia. Ni nuestro pobre y pequeño sol, ni la luna, ni las estrellas, ya no nos harán ningún servicio. Tan solo resplandecerá la claridad de Dios, porque Dios será luz para todos. Esta luz verdadera que ilumina a todo hombre brillará para todos. Iremos todos allá donde el Señor Jesús ha preparado unas moradas para sus pobres siervos, a fin de que allí donde Él se encuentra, estemos también nosotros. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen la gloria que me has dado. Nosotros te seguimos, Señor Jesús, pero para ello llámanos, porque sin ti nadie puede subir. Tú eres el camino, la verdad y la vida, la posibilidad, la fe, la recompensa. Recíbenos, afiánzanos, danos la vida. Las lecturas de la festividad de todos los santos sirven para definir las características exigidas a toda la sociedad que quiera colocar su fundamento en la conducción de Dios y del amor, y que desee presentarse como alternativa a las sociedades que se fundamentan sobre el egoísmo humano. La situación presente se describe en los textos como gran persecución, propia de un mundo que no ha reconocido a Dios, y en la que son visibles las carencias y persecuciones del discípulo. Desde este trasfondo, los textos delinean las características de una nueva sociedad, capaz de ofrecer una respuesta que pueda responder a los anhelos más profundos de la familia humana, y una forma de asegurarle una existencia digna para todos los seres humanos y de esta manera la realización del designio divino. Por ello, en todos los textos se insiste en el modo de realizar la vida según ese designio. Se trata de definir un espacio, un ámbito, en que se pueda realizar una vida en comunión con Dios. Por ello se presentan las características de lo que no solo se llaman, sino los que son hijos de Dios. La creación de un ámbito de un culto auténtico, al que puede integrarse toda persona, que tenga manos inocentes y puro corazón, y de los que pueden estar de pie ante trono y ante el Cordero. En vistas a construir esta nueva sociedad, Jesús proclama las bienaventuranzas, único medio para poder alcanzar una relación auténtica entre los seres humanos. La propuesta está presentada exclusivamente de forma positiva, a diferencia de donde las bienaventuranzas son continuadas por ayes de condenación o malaventuranzas. Sin embargo, las exigencias no son menores que las que presenta este último texto. La necesidad de su obediencia alcanza a todo el ser humano. Pues si bien Jesús habla de forma directa a los discípulos, se dirige también a la multitud, cuya presencia se señala en el texto, al ver Jesús el gentío. Y el alcance universal del mandato que revela también en las palabras condenatorias del capítulo 23, que se presenta como contrapartida de las bienaventuranzas y que alcanzan a los fariseos, que a lo largo de la actuación de Jesús han rechazado la propuesta. La obligatoriedad de la ley se refleja también en las indicaciones referidas al lugar de la enseñanza y a la posición que adopta Jesús. La montaña evoca el Sinaí, donde Dios proclamó la legislación israelita, y el sentarse es otro símbolo de la autoridad del legislador, varias veces mencionada en el bloque de los capítulos 5 al 9, de los que las bienaventuranzas son el inicio. Frente a las sociedades de marginación económica y política creadas por el egoísmo humano, la nueva legislación privilegia a los que sufren dicha marginación, los pobres, los perseguidos. En los pobres y en los perseguidos se revela el señorío de Dios y se hacen realidad las promesas sobre el reino de Dios. Ellos son quienes han reconocido este señorío en su vida y por consiguiente pueden experimentar el significado de la verdadera felicidad. Ya en el presente ellos tienen a Dios por rey. Se trata de categorías que han hecho una opción clara, opción que los ha puesto al margen de la sociedad de acumulación y de la sociedad de la injusticia. En el fondo, su actitud consiste en una opción decidida por el proyecto de Jesús, como se transparenta en el versículo 11, que concreta la felicidad de quien es perseguido por la justicia, a los discípulos perseguidos por Jesús. Esta opción tiene consecuencias negativas en el presente. Sobre los que se deciden por este tipo de vida, se desencadena el sufrimiento. la impotencia propia de los sometidos, el hambre y la sed, reflejo de la ausencia de la justicia. Pero en esas carencias, Dios está actuando para el cambio de la situación, y a ellos corresponderá el consuelo, heredar la tierra y ser satisfechos, frutos de la acción divina. Por otra parte, se promete la planificación de una vida realizada en la misericordia, limpieza de corazón, trabajo por la paz. Dicha vida se sitúa en un ámbito que asegura la comunión con Dios, y de esa forma, tales sujetos alcanzarán misericordia, gozarán de visión divina y pertenecerán a la misma familia de Dios. A esos, Dios los va a llamar hijos suyos. A partir de los marginados económicos y políticos, se da la posibilidad de la estructuración presente de la sociedad futura del reino, en continuidad con los profetas, que anuncian un mundo nuevo. La comunidad de discípulos puede, con sus opciones, realizar su inauguración. En el versículo 12, retoma la confrontación con las sociedades del presente, edificadas en torno a la recompensa monetaria y a la aceptación del orden establecido por los gobernantes de turno, y frente a ellas se promete una recompensa en el cielo, y al compartir la suerte de los profetas perseguidos antes de ustedes. También la sociedad opulenta del presente coloca en la acumulación el modo de obtener la realización humana y recurre a la fuerza para mantener la situación de injusticia por medio de medidas represoras más o menos evidentes. En medio de ellos, la comunidad cristiana está llamada a ser signo de otros valores, los únicos que pueden satisfacer los anhelos más profundos del ser humano. La comunión con los pobres y los perseguidos surge del mismo seguimiento de Jesús y en ella se juega la fidelidad al proyecto divino. Para la aplicación más paranética de este precedente comentario exegético, recomendamos como la mejor referencia el capítulo 5 de la Constitución Dogmática de la Iglesia Lumen Gentium del Vaticano II, con su universal llamado a la santidad. Feliz día del amor de Dios en su corazón y fiesta de su y todos los santos. Qué enorme y agradable sorpresa alzar la vista. Cómo caminantes cansados, arrastramos nuestros pasos y llevamos la cabeza baja, contemplando con un deleite que tiene algo de morboso las piedras que pudieran hacernos tropezar. Este problema que me atosiga, esta persona que no me deja vivir, este plan que nunca acaba de salir, este pecado que no consigo vencer. Alza la vista, es tu madre, la Iglesia, quien hoy te dice, alza la vista y mira sin miedo a la cumbre. Allí está, sí, la cruz, hoy dibujada en las bienaventuranzas, pero no es una cruz oscura y tenebrosa, es hoy, más que nunca, una cruz abierta, una puerta deserrejada, por la que la luz entra a raudales. Sigue mirando y verás, tras la puerta, a esa muchedumbre inmensa de hermanos en fiesta, cantando y alabando a Dios. Ya pasó para ellos el dolor, ya terminó la prueba. No hay allí sufrimiento, ni pecado, ni cansancio. Todo es paz y alegría, y es para siempre. Hoy se les oye cantar tan cerca que debiéramos llenarnos de ánimo. Dentro de nada, también nosotros hemos cruzado la puerta y estaremos allí. Vale la pena, vale la pena. Repítelo muchas veces, participando ya aquí por adelantado del gozo de los santos. Vale la pena. ¿Sabe lo que pienso de la muerte? Al igual que usted, le tengo mucho miedo. Pero muchas veces, mientras mi mirada se posa en esa fiesta sin sombras, y al entornar los ojos diviso esa silla vacía que tiene mi nombre escrito, con la sangre del Cordero, se me ocurre un divino disparate. Pienso que, si yo ocupara esa silla hoy mismo, estaría pidiendo a Dios con grandes voces la presencia de todos mis seres queridos. Querría verles allí inmediatamente, gozando de cuanto estoy gozando yo. Y cuando doy cuenta me digo, Roberto, ¿tú estás pidiendo que se mueran? Pues sí, qué distintas se ven las cosas desde allí. Aún estoy aquí. Mis pies llagados y desnudos están posados firmemente en tierra. Y más aún quisiera posarlos, porque soñando no llegaré. Tengo que pisar fuerte si quiero llegar pronto. Tengo que entregarme del todo, Tengo que desgastarme por Dios y por mis hermanos. Además, no camino solo. De mi mano van cogidas personas a quienes quiero con toda mi alma y sin quienes no soy capaz de concebir el cielo. Pero no quiero ya bajar la vista. Miraré a mi madre, la Virgen María, que me llama con su mano desde su asiento en la mesa nupcial, y clavaré los ojos en sus labios, en los cuales ya me espera un beso, para no dejar de repetirme, vale la pena. La fiesta de todos los santos. La fiesta de hoy se dedica a lo que San Juan describe como una gran muchedumbre que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas, los que gozan de Dios, canonizados o no, desconocidas las más de las veces por nosotros, pero individualmente amados y redimidos por Dios, que conoce a cada uno de sus hijos por su nombre y su gran afán de perfección. Hay quien repone reparos a este o aquel, reduce el número de las legiones de los mártires, supone un origen fabuloso para tal o cual figura venerada. La Iglesia puede permitirse esos lujos. Un santo, un solo santo, en la tierra, bastaría para llenar de gozo el universo entero. Ya hay carretadas. Aquellos 24 carros repletos de huesos de mártires que Bonifacio IV hace trasladar al panteón del paganismo, para fundarlo de nuevo sobre cimientos de santidad. Montones, carretadas de santos. Sobreabundancia de cristianos, de quienes ni siquiera por aproximación conocemos el número, para los que faltan días en el calendario. Por eso, hoy se aglomeran en la gran fiesta común. Los humanamente ilustres, Pedro, Pablo, Agustín, Jerónimo, Francisco, Domingo, Tomás, Ignacio, y los oscuros, el enfermo, el niño, la madre de familia, un oficinista, un albañil, la monjita que nadie recuerda, gente que en vida parecía tan gris, tan irreconocible, tan poco llamativa, la gente vulgar y buena de todos los tiempos y todos los lugares. Cualquiera que en cualquier momento y situación supo ser fiel, sin que a su alrededor se enterara casi nadie, cualquiera sobre quien al morir, alguien quizá comentó en una frase convencional, era un santo. Y no sabíamos que se había dicho con tanta propiedad. Cristianos anónimos que a su manera, a escala humana, se parecían a Cristo. La solemnidad de todos los santos nació en el siglo VIII. Entre los celtas, la Iglesia nos propone esta visión de gloria al comienzo del invierno, para invitarnos a vivir en la esperanza de una primavera más allá de la muerte. Quiere también que caigamos en la cuenta de nuestra solidaridad con cuantos han pasado al mundo invisible. Festejamos con alegría a los santos, pues creemos que gozan de la gloria de la inmortalidad, en donde interceden por nosotros. Cada santo vive intensamente la visión de Dios y su amor, mas su conjunto forma una ciudad, la Jerusalén celeste, un reino abierto a cuantos vivan de acuerdo con las bienaventuranzas. Son la Iglesia del cielo. La gloria de los santos, nuestros hermanos, procede de Dios, cuya imagen reproduce cada uno de ellos de una manera única. Por consiguiente, al venerarlos, proclamamos a un Dios admirable y solo santo entre todos los santos. Todos fueron salvados por Cristo, todos nacieron de su costado abierto. Este es el motivo por el que el lugar por excelencia de comunión con los santos es la Eucaristía. En ella le santificó el Señor Jesús, con su plenitud de su amor. En ella podemos también nosotros suplicarle con humildad a Dios que nos haga pasar de esta mesa de la Iglesia peregrina al banquete del reino de los cielos. Ciudad del Vaticano, miércoles 29 de octubre del 2008. Su Santidad Benedicto XVI ha propuesto meditar en la eternidad en este fin de semana, en el que el 2 de noviembre se conmemora a los difuntos. Con su propuesta, el Papa invitó a orientar la vida hacia los valores que no perecen, una auténtica alternativa a muchas de las fiestas de Halloween que tendrán lugar este fin de semana. Hablando en eslovaco, el pontífice explicó que el domingo próximo la Iglesia invita a rezar por los difuntos, que su recuerdo nos lleve a meditar en la eternidad, orientando nuestra vida hacia los valores que no perecen. El día anterior, 1 de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Esa fiesta, como todas las solemnidades, comienza la noche anterior. Por eso, a la noche del 31 de octubre se le llama en inglés antiguo All Hallows Eve, víspera de todos los santos. Más tarde se abrevió a Halloween, pero como las celebraciones de un pueblo reflejan su cultura y su fe, Halloween dejó de ser una fiesta cristiana para convertirse en una fantasía de brujas y fantasmas. Fiesta de todos los santos, 1 de noviembre. La Sagrada Biblia llama santo a aquello que está consagrado a Dios. La Iglesia Católica ha llamado santos a aquellos que han dedicado a tratar de que su propia vida le sea lo más posible agradable a nuestro Dios. Hay unos que han sido canonizados, o sea, declarados oficialmente santos por el Sumo Pontífice, porque por su intercesión se han conseguido admirables milagros, y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que lo acompañaron en su vida, se ha llegado a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico. Para ser declarado santo por la Iglesia Católica, se necesita una serie de trámites rigurosos. Primero, una exhaustiva averiguación con personas que los conocieron, para ver si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa. Si se logra comprobar por el testimonio de muchos que su comportamiento fue ejemplar, se le declara siervo de Dios. Si por detalladas averiguaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas, es declarado venerable. Más tarde, si por su intercesión se consigue algún milagro totalmente inexplicable por medios humanos, es declarado beato. Finalmente, si se consigue un nuevo y maravilloso milagro por haber pedido su intercesión, el Papa lo declara santo. Para algunos santos, este procedimiento de su canonización ha sido rapidísimo. Por ejemplo, para San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, que solo duró 2 años. Poquísimos otros han sido declarados santos 6 años después de su muerte, o a los 15 o a los 20 años. Para la inmensa mayoría, los trámites de su beatificación y canonización duran 30, 40, 50, hasta 100 años o más. Después de 20 o 30 años de averiguaciones, la mayor o menor rapidez de la beatificación o canonización depende de que obtenga más o menos pronto los milagros requeridos. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son varios millares, pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos especialmente está dedicada esta fiesta de hoy. La Sagrada Biblia afirma que el Cordero de Dios le sigue una multitud incontable. Desde que Adán hasta ahora han existido en el mundo unos 70 mil millones de personas. Supongamos que la mayoría se haya salvado, porque Dios no ha creado una humanidad para permitir que la mayoría se condenaran. Pues entonces en el cielo debe haber por lo menos unos 40 mil millones de santos, o sea, de salvados, de amigos de Dios. Por lo tanto, siempre es que tenemos bastantes intercesores orando por nosotros. En el cielo están el chofer de bus, y Santa Lavandera de Ropa, San Mensajero y Santa Secretaria, Santa Madre de Familia y San Gerente de Empresa, San Obrero de Construcción y San Agricultor, San Colegial, Santa Estudiante, Santa Viuda, Santa Solterona, Santa Niña, Santa Anciana, San Sacerdote, San Obispo, San Pontífice, San Limosnero, San Celador, Santa Cocinera, San Arrendatario, San Millonario, y muchos más que amaron a Dios y cumplieron sus labores de cada día. Señor Jesús, que cada uno de nosotros logremos formar también parte un día del cielo, para siempre del número de tus santos, de los que te alabaremos y te amaremos por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la voluntad de Dios, que lleguemos a la santidad. solemnidad de los santos y conmemoración de los difuntos. La fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos tienen algo en común, y por este motivo han sido colocadas una tras otra. Incluso el pasaje evangélico es el mismo, la página de las bienaventuranzas. Ambas celebraciones nos hablan del más allá. Si no creyéramos en una vida después de la muerte, no valdría la pena celebrar la fiesta de los santos, y menos aún visitar el cementerio. ¿A quién visitaríamos, o por qué encenderíamos una vela, o llevaríamos una flor? Por tanto, todo en este día nos invita a una sabia reflexión. Enséñanos a contar nuestros días, dice un salmo, y alcanzaremos la sabiduría del corazón. Vivimos como las hojas del árbol en otoño. El árbol en primavera vuelve a florecer, pero con otras hojas. El mundo continuará después de nosotros, pero con otros habitantes. Las hojas no tienen una segunda vida, se pudren donde caen. ¿Nos pasa a nosotros lo mismo? Aquí termina la analogía. Jesús prometió: yo soy la resurrección y la vida. Quien vive y cree en mí, aunque muera, vivirá. Ese es el gran desafío de la fe, no solo de los cristianos, sino también de los judíos y de los musulmanes y de todos los que creen en un Dios personal. Quienes han visto la película Doctor Zhivago recordarán la famosa canción de Lara, la banda sonora. En la versión italiana dice: no sé cuál es, pero hay un lugar del que nunca regresaremos. La canción muestra el sentido de la famosa novela de Pasternak, en la que se basa la película. Dos enamorados que se encuentran, se buscan, pero a quienes el destino separará cruelmente, hasta la escena final en la que sus caminos vuelven a cruzarse, pero sin reconocerse. Cada vez que escucho las notas de esa canción, mi fe me lleva casi a gritar en mi interior: sí, hay un lugar del que nunca regresaremos y del que no querremos regresar. Jesús ha ido a prepararlo para nosotros, nos ha abierto la vida con su resurrección y nos ha indicado el camino para seguirlo con el pasaje de las bienaventuranzas, un lugar en el que el tiempo se detendrá para dejar paso a la eternidad, donde el amor será pleno y total, no solo el amor de Dios y por nosotros, sino también todo el amor honesto y santo vivido en la tierra. La fe no exime a los creyentes de la angustia de tener que morir, pero la alivia con la esperanza. El prefacio de la misa de mañana dice: si nos entristece la certeza de tener que morir, nos consuela la esperanza de la inmortalidad futura. En este sentido, hay un testimonio conmovedor que también se enmarca en Rusia. En 1972, en una revista clandestina, se publicó una oración encontrada en el bolsillo de la chaqueta del soldado Alexander Zazepa, compuesta poco antes de la batalla en la que perdió la vida en la Segunda Guerra Mundial, y dice así: escucha, oh Dios, en mi vida no he hablado ni una sola vez contigo, pero hoy me vienen ganas de hacer fiesta. Desde pequeño me han dicho siempre que tú no existes, y yo, como un idiota, lo he creído. Nunca he contemplado tus obras, pero esta noche he visto desde el cráter de una granada el cielo lleno de estrellas y he quedado fascinado por su resplandor. En ese instante he comprendido qué terrible es el engaño. No sé, oh Dios, si me darás tu mano, pero te digo que tú me entiendes. ¿No es algo raro que en medio de un espantoso infierno se me haya aparecido la luz y te haya descubierto? No tengo nada más que decirte. Me siento feliz, pues te he conocido. A medianoche tenemos que atacar, pero no tengo miedo. Tú nos ves. Han dado la señal. Me tengo que ir. Qué bien se estaba contigo. Quiero decirte, y tú lo sabes, que la batalla será dura. Quizá esta noche vaya a tocar tu puerta. Y si bien hasta ahora no he sido tu amigo, cuando vaya, ¿me dejarás entrar? ¿Pero qué me pasa? Lloro. Dios mío, mira lo que me está pasando. Solo ahora he comenzado a ver con claridad. Dios mío, me voy. Será difícil regresar. ¡Qué raro! Ahora la muerte no me da miedo. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Nos decía, hermanos y hermanos, la primera carta de San Pablo. El autor hablaba del amor que nos ha tenido el Padre del Cielo al hacernos hijos suyos. Ahora, en esta vida, ya somos hijos de Dios. La fe cristiana y el bautismo nos hacen nacer a esta filiación divina, pero es una realidad incipiente. Aún no se ha manifestado la plenitud de esta filiación, la plenitud que a la que estamos llamados. En cambio, todos aquellos que ya han muerto en la paz de Dios han visto cómo les era transformada en su existencia, hasta el punto de ver restaurada en ellos la imagen de Jesucristo, según la cual fueron creados y llamados a participar de su gloria. Son todos los santos y santas que celebramos hoy. Entre ellos se manifiesta la plenamente condición de hijos de Dios. Es el término del plan divino de salvación. Si tuviéramos que hacer una síntesis, podríamos decir con los padres de la Iglesia: Dios se ha hecho hombre para que el hombre, todo ser humano, pueda participar de la vida de Dios. Porque la fe cristiana no consiste solo en afirmar que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Consiste también en afirmar la vocación de los seres humanos a ser hijos de Dios por adopción. Hoy contemplamos cómo se ha hecho realidad para tantos y tantos millones de hermanos nuestros en humanidad aquella palabra de Jesús: donde esté yo, allí estará también mi servidor. Los que lo han seguido con fidelidad en la vida de cada día tienen parte en su gloria. El punto de la partida es el hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, porque el ser humano no es en absoluto un animal como los otros, simplemente un poco superior por su inteligencia y su capacidad de actuar. Ni es solamente una criatura que ha recibido un don espiritual sobrenatural que lo hace superior al resto de los animales. Es mucho más. En la raíz de su ser hay una realidad divina, por el hecho de ser portador de la imagen de Dios. El hombre y la mujer tienen una aptitud innata a volverse hacia Dios, a ser semejantes a Él, a establecer un diálogo y amarle, ser imagen de Dios, formar parte de la realidad humana, y por lo tanto de la definición plena del ser humano. De aquí que toda vida humana sea sagrada e inviolable. Esta huella divina que lleva a toda la humanidad está llamada a desarrollarse hasta que cada persona concreta llegue a la semejanza de Dios, según un modelo que es Jesucristo. Hay que recorrer pues todo un camino espiritual. Este camino lo han hecho los hombres y las mujeres santos, de los cuales hoy celebramos su participación en la gloria de Cristo. Hacer este itinerario, sin embargo, no depende solo de Dios, depende también de la libertad humana. Dios, en Jesucristo, ha restaurado radicalmente la imagen divina que el pecado y la cerrazón egoísta deterioran. Pero cada uno tiene que colaborar con la obra del Espíritu para que la imagen divina sea restaurada en él, para dejar que el dinamismo que proviene del hecho de ser creado a la imagen y semejanza de Dios llegue a expandirse plenamente. Este itinerario espiritual que hay que recorrer pasa por hacerse discípulo de Jesucristo y acoger los mandamientos, aprendiendo de él, que es la imagen del Dios invisible y la imagen del hombre en plenitud. Nos vamos haciendo más semejantes a Él y por lo tanto más semejantes a Dios. Los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, constituyen la base sobre la cual el cristiano tiene que desarrollar su vida espiritual, para ir haciéndose semejante a Cristo. Sin embargo, para que estos sacramentos den fruto, hace falta que el bautizado coopere libremente con la gracia recibida, lo cual lo lleva a tener un estilo de vida particular, que manteniendo el núcleo esencial, se puede traducir, tal como vemos en la multitud de los santos, de muchas maneras en la práctica diaria. es un estilo de vida propio de los que se ponen en la escuela del Evangelio y trabajan para hacer realidad el mandamiento mayor y el primero de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, que le es muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ponerse en la escuela del Evangelio, tal como han hecho los santos, supone luchar contra el pecado y contra todo aquello que se oponga a la palabra evangélica que hay en nosotros. Es una lucha, pero no es una represión voluntarista, sino una curación en profundidad de todo nuestro ser, que nos libera y va dejando aflorar, por la gracia divina, la imagen y semejanza de Dios, según la cual hemos sido creados. Es el trabajo que han hecho todos los santos, cada uno a su manera. Hoy, al venerarnos en conjunto y admirar, viendo el resultado, la obra que hicieron en el secreto de su corazón, en la docilidad al Espíritu, somos invitados a profundizar los vínculos que los unen a nosotros, pueblo de Dios que todavía peregrina en la tierra. Todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y pertenecemos también a un círculo más amplio, al único cuerpo de la humanidad, según el plan creador de Dios. No tenemos que ser individuos aislados, cerrados egocéntricamente en nosotros y en nuestro pequeño círculo. Es el pecado quien ha introducido la división y que nos hace decir para excusarnos, ¿soy yo el guardián de mi hermano? En cambio, el mandamiento de amar a los otros como a nosotros mismos quiere llevarnos a curar la división y restablecer la unidad. Nos quiere hacer comprender que la vida de mi hermano no es, es mi vida propia, según el dicho de San Silvano de Athos. La Iglesia ha recibido la vocación de realizar esta unidad, de reunir en un solo pueblo a la imagen de la Santa Trinidad, todos los hombres y mujeres, creados a imagen y semejanza de Dios, dispersos por el mundo. Para que eso vaya siendo así, hemos de dejar toda forma de narcisismo y ser hombres y mujeres de reconciliación y de comunión, tan necesaria en el interior de nuestra Iglesia y en nuestra sociedad. Que nos ayuden las plegarias de la multitud de los santos, unidos como están por la caridad perfecta en la fruición de Dios. Que nos ayude la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual, haciéndonos más semejantes a Él, nos ayuda a avanzar por el camino de la unidad y de la paz. El Papa subraya el valor de los movimientos y nuevas comunidades para la Iglesia. Al recibir a los participantes en la 12ª Conferencia de Hermandad Católica de las Comunidades y Asociaciones de la Renovación Carismática, el Papa Benedicto XVI destacó el valor de la Iglesia para la Iglesia de los movimientos y nuevas comunidades, y alentó a los obispos a seguir acogiéndolas. Como he afirmado en otras ocasiones, dijo el Papa, los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades, florecidos después del Concilio Vaticano II, constituyen un don singular del Señor y un recurso inapreciable para la vida de la Iglesia. Hay que acogerlos con confianza y valorizarlos en sus diversas aportaciones, para que sean de utilidad para todos, de forma ordenada y fecunda. Refiriéndose después a uno de los temas de reflexión de la conferencia, los carismas en la vida de la Iglesia particular, el Santo Padre afirmó que lo que narra el Nuevo Testamento sobre los carismas, que aparecieron como signos visibles de la venida del Espíritu Santo, no es un acontecimiento histórico del pasado, sino una realidad siempre viva. Es el mismo Espíritu Divino, alma de la Iglesia, el que actúa en ella en todas las épocas, y estas obras suyas, misteriosas e eficaces, se manifiestan en nuestro tiempo de forma providencial. El Santo Padre continuó destacando que los movimientos y las nuevas comunidades son como irrupciones del Espíritu Santo en la Iglesia y la sociedad contemporánea. Podemos afirmar que uno de los elementos y los aspectos positivos de las comunidades de la Renovación Carismática Católica es el relieve que asumen en ellas los carismas o dones del Espíritu Santo, y su mérito es haber recordado su actualidad en la Iglesia. Benedicto XVI recordó a continuación que el Concilio Vaticano II mencionaba en diversos documentos el tema de las nuevas comunidades eclesiales, y que también el Catecismo de la Iglesia Católica subraya el valor y la importancia de los nuevos carismas en la Iglesia, cuya autenticidad se garantiza por su disponibilidad a someterse al discernimiento de la autoridad eclesiástica. Precisamente porque hay un florecimiento prometedor de movimientos y comunidades eclesiales, es importante que los pastores ejerzan con ellos un discernimiento prudente y sabio. El sumo pontífice destacó que se están estudiando modalidades oportunas para dar un reconocimiento pontificio a los nuevos movimientos y comunidades eclesiales, y que no son pocos los que han recibido ya. Por ello, los pastores, sobre todo los obispos, deben tener en cuenta este dato a la hora de discernir oportunamente según su competencia. El Papa señaló finalmente que la salvaguardia de la fidelidad a la identidad católica y del carácter eclesial por parte de todas las comunidades hará posible que deis en todos los lugares testimonio vivo y activo del profundo misterio de la Iglesia. Así, se promoverá también la capacidad de las diversas comunidades para atraer a nuevos miembros. Clamar con dolor muy dolorido. Si eres presa de una calumnia o de una injusticia y clamas, si la congoja no te deja vivir en paz y tu gemido es clamoroso, si sufres en el cuerpo o en el espíritu y buscas ayuda, auxilio, si las cosas te son adversas, vives postrado y clamas, si vives hundido, triste, por una enfermedad grave, propia o ajena, si lloras porque has perdido a un ser muy amado, un hijo, una hija, si experimentas el desconsuelo y la angustia te abate, si clamas desde lo profundo de tu corazón muy dolorido, entonces repite despacio la salve, escrita por Juan de Encina, que tanto consuelo y ayuda ha ofrecido. A ti, Señora, clamamos, que nuestro clamor te mueva. Desterrados hijos de Eva, a ti, Virgen, suspiramos, suspiramos con gemido, llorando, que no hay quien calle. En este lloroso valle, de dolor muy dolido, ea ya abogada nuestra. Aquellos tus dulces ojos, piadosos nos lo muestra. Si tu vista nos adiestra, fin habrán nuestros enojos. Ruega, Señora, por nos. No cese jamás tu ruego. Con que nos socorras luego, bendita Madre de Dios. Luego muy dignos seremos y la gloria gozaremos por las promesas de Cristo. Hago una pausa con la conciencia que Dios está aquí. Pienso cómo todo lo que me rodea, tanto el aire que respiro, como todo mi cuerpo, vibra y canta con su presencia. Pido la gracia de creer en lo que podría llegar a ser y a hacer. Si solo le permitiera a Dios continuar su obra en mí, dejar que Él, quien me creó y me ama, continúe creándome, guiándome, dándome forma. ¿Cómo me siento en realidad? ¿Bien? ¿No tan bien? Puedo estar muy en paz, feliz de estar aquí. También puedo sentir preocupación, frustración o enojo. Asumo cómo estoy en realidad. Es el yo real el que Dios ama. Él viene y toca mi corazón, como y cuando quiere. Me pongo en su presencia y siento cómo entra de puntillas. Tomo conciencia del don de mi vida y existencia para caminar con la luz hasta llegar un día a la gloria de los santos. Feliz día de amor y recuerdos de familia en el Señor. Queridos oyentes de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos en la emisión del programa Toques del día de hoy. Que el Señor bendiga su vida y le permita alcanzar la santidad. Y que la Santa María, Madre y Virgen, le guíe por caminos de luz, de gracia y bendición. Jesús nos ama.